La URSEC, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, le solicitó a los diputados del Frente Amplio que aprueben rápidamente el proyecto de ley que reconoce y regula a las radios comunitarias. La URSEC está preocupada porque, mientras se demora el trámite parlamentario de esa ley, la justicia ha venido ordenando la clausura de algunas de estas emisoras que, según la normativa vigente, aún siguen siendo ilegales. Según informó ayer el diario El Observador, los legisladores del oficialismo analizaron con preocupación esos hechos y resolvieron que mañana martes la Cámara de Diputados votará las modificaciones que el proyecto tuvo en el Senado, con lo cual el texto pasaría luego al Poder Ejecutivo ya para su promulgación. Mientras se aguarda esa sesión de mañana, el diputado Pablo Abdala, del herrerismo, adelantó que el Partido Nacional planteará en sala una fuerte controversia en línea con lo que fue su posición en la Cámara Alta hace 15 días.
El Partido Nacional no se opone al fenómeno de las radios comunitarias, de la radiodifusión comunitaria, y por lo tanto tampoco se opone a la posibilidad de legislar en esa materia, incluso lo entendemos conveniente. Pero entendemos también que hay que legislar bien, y creemos que esta ley que propone el gobierno es una ley equivocada, básicamente porque es excesivamente imprecisa, es una excesiva amplitud. Yo diría que hay dos aspectos fundamentales que en algún sentido definen con elocuencia esta crítica fundamental que nosotros hacemos. Por un lado, la ilimitación en el alcance de las potencias y de las frecuencias y en el alcance territorial que las radios comunitarias pueden tener. Eso, a nuestro juicio, distorsiona el concepto precisamente comunitario de este tipo de comunicación. Y en segundo lugar, la ilimitación que también hay en materia de fuentes de recursos a partir de los cuales se financien las radios comunitarias. La ley prevé la posibilidad de que las radios comunitarias se financien con donaciones, con publicidad, oficial. En algún sentido equipara la situación de las radios comunitarias a las radios comerciales, y los dos aspectos creo que generan una competencia desleal con las radios legalmente constituidas.
Pero, ¿cuáles son los argumentos del oficialismo a favor de este proyecto? Les proponemos una entrevista en los próximos minutos con el diputado Pablo Álvarez, del Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio.
El tablero político.
Diputado Pablo Álvarez, buen día, gracias por acompañarnos.
Por favor, buen día, ¿cómo le va?
Comencemos por los orígenes de este proyecto. El texto fue elaborado por el IELSUR, Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República, APU, Asociación de la Prensa Uruguaya, y AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Y después fue presentado en Cámara por varios diputados justamente del Frente Amplio, entre ellos Edgardo Ortuño, Diego Canepa, Daniela Paisé y usted. ¿Es correcta esa historia?
Exactamente. Ajá. Incluso también participó la elaboración de otras organizaciones sociales como la Federación de Estudiantes Universitarios y el propio PITCNT.
¿Por qué usted puso la firma en esa iniciativa que llegaba al Parlamento?
Bueno, aquí en esta ley, lo primero que había que reconocer de lo que usted comenzó diciendo me parece fundamental, que esta es una ley que surge en última instancia de una iniciativa externa de los propios partidos que están representados en el Parlamento, que sin duda quienes firmamos ese proyecto tenemos una idea general que compartía con la necesidad de legislar en esta materia, y lo que nosotros hicimos en aquel entonces, sin ni siquiera discutirlo en la bancada en profundidad, fue permitirle que tenga al anteproyecto un trámite parlamentario, y luego comenzamos la discusión.
Bueno, pero a lo largo de esa discusión, digamos, ¿por qué ustedes impulsaron este proyecto? ¿Qué entendían que faltaba en materia de legislación en este asunto?
Bien, ahora sí. Para nosotros, la existencia de la radiodifusión comunitaria es un hecho que ya se viene registrando de hace 20 años. Se ha modificado, ha mutado en la propia percepción social del fenómeno de la radiodifusión comunitaria, pero sin duda es un hecho que ha sido persistente. Las primeras radios transmitían desde una camioneta en movimiento, con un alcance extremadamente limitado y en situaciones, podríamos llamarle políticas, diferentes a las actuales, donde efectivamente hacia la salida de la dictadura la situación de permisividad hacia estas actividades era muy menor que la actual. Luego, en aquel entonces se las reconocía como radios ilegales, radios piratas, radios clandestinas, radios alternativas, un sinnúmero de menciones que hacían referencia más a al carácter de la transmisión y no al objeto de la transmisión, ¿no? Es decir, de qué forma se transmitía y no tanto qué era lo que se transmitía. Con el tiempo, como mencionaba recién, se fue reconociendo que lo importante no estaba a la hora de definirse según cómo se transmitía, sino qué era lo que se transmitía, y la idea del concepto de radiodifusión comunitaria fue ganando espacio. Y para nosotros, la idea de que exista este sector de la radiodifusión comunitaria, además del sector estatal y además del sector comercial, era una necesidad, porque entendíamos que ya se había instalado socialmente, era un fenómeno que existía y que, por lo tanto, además de que compartíamos su existencia, debíamos regular su participación en el espectro, porque lo que nadie tiene ningún tipo de duda es que no se puede estar con un espectro desordenado, digamos, en el cual después se torna muy difícil la comunicación, tanto para el que quiere comunicar como para el que está escuchando.
Pero desde el Frente Amplio, desde los sectores que impulsan esta ley, se ha hablado mucho de la necesidad de democratizar los medios de comunicación. Bueno, ¿qué es lo que aporta esta ley a esa democratización de los medios?
Bueno, nosotros creemos que a través de los espacios o de los soportes actuales, tanto el público estatal como el privado comercial, se garantiza sin ningún tipo de duda, porque es preexistente a esta norma, la libertad de expresión, porque esta norma no es la que viene a ratificar o a plasmar la libertad de expresión, eso es claro. Lo que sí entendemos es que esta norma viene a ampliar las posibilidades de uso del espectro para la comunicación, porque hoy en día las posibilidades que tienen todos los ciudadanos de acceder a tener un medio de comunicación no es igual para todos, y sabemos que hay una importante competencia que hace la mejora de la calidad de cada uno de los servicios en el sector comercial, que impide a muchos ciudadanos poder tener un espacio para comunicar. Y entendemos que en última instancia lo que puede ser definido o tal cual se establece en esta ley como servicio de radiodifusión comunitario no tiene por qué ser, tampoco no tiene por qué no serlo, pero no tiene por qué ser una búsqueda de una emisora que tiene una finalidad comercial, porque por más que tenga bien de presentar todas las opiniones, tener una visión plural, una apertura hacia todos los sectores que entienda pertinente, porque puede ser el mundo de la política, el mundo de la sociedad, el mundo del deporte, en el fondo lo que fundamenta su existencia es el sector comercial, y por lo tanto nosotros entendemos que hay espacio y cada vez más, y sobre todo por la facilidad de acceso a las tecnologías necesarias para transmitir, hay necesidad de que otros actores sociales tengan posibilidad de comunicar también en las mismas condiciones tecnológicas que hoy emiten tanto el público estatal como el privado comercial.
Vayamos al proyecto en sí, un proyecto que tiene 20 artículos ordenados en 4 capítulos. El primero de los capítulos presenta una serie de definiciones de principios, pero en el capítulo 2, más concretamente en el artículo 4, se empieza a definir el marco legal, y sobre todo aparece la definición de lo que es radios comunitarias. Leo el texto, artículo 4, se entenderá por servicio de radiodifusión comunitaria el servicio de radiodifusión no estatal de interés público prestado por asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica o por aquellos grupos de personas organizadas que no persigan fines de lucro y orientado a satisfacer las necesidades de comunicación social y a habilitar el ejercicio del derecho a la información y a la libertad de expresión de los habitantes de la República. Ese es el texto. Ahora, traducido en términos sencillos, ¿qué es una radio comunitaria para esta ley?
Bueno, este texto sin duda es, así como usted lo ha leído, es fácil de interpretar en sentido general. El hecho es que lo que viene a reafirmar es la idea de que para nosotros el servicio de radiodifusión comunitario, lo que está establecido en este artículo, que yo creo que es uno de los artículos eje de este proyecto, es, como tú bien decías, el sentido que se entiende por radiodifusión comunitaria. Lo que tú leías recién, uno puede decir, bueno, pero esto podría ser una necesidad, una vocación de muchos proyectos.
Claro, ¿qué diferencia a una radio comunitaria de una radio tradicional según ese artículo cuarto?
En este artículo una de las primeras diferencias es que no tiene una finalidad de lucro y está llevado adelante por una organización, una sociedad civil. También puede ser llevado adelante por personas que luego se reglamentan en artículos diferentes, porque también se abre la posibilidad de utilizar frecuencias de modo diferente. Pero lo que se entiende aquí, y luego se entiende al leer el resto del texto, es que para nosotros el servicio de radiodifusión comunitaria no está definido por el alcance o por la cobertura ni por la potencia que pueda tener el proyecto. Esto es importante porque algunos países sí han optado por esta idea de definir lo comunitario con una definición, una demarcación, una delimitación territorial, uh-huh, o de potencia, y para nosotros entendíamos que en realidad deberíamos entenderlo por la finalidad, el objetivo de la comunicación y no por la tecnología utilizada.
O sea que la definición y la diferenciación viene por la finalidad.
Exactamente.
Y bueno, si vamos a ese punto, el propio artículo cuarto en el tercer parágrafo dice: su finalidad será la promoción del desarrollo social, los derechos humanos, la diversidad cultural, la pluralidad de informaciones y opiniones, los valores democráticos, la satisfacción de las necesidades de comunicación social, la convivencia pacífica y el fortalecimiento de los vínculos que hacen a la esencia de la identidad cultural y social del Uruguay. De nuevo, ¿por qué eso es algo, digamos, característico o propio de las radios comunitarias? ¿Por qué no son consideraciones que valen también para emisoras de otro tipo?
Bueno, capaz que la interpretación es un poco al revés, en el sentido de que para nosotros que sea radiodifusión comunitaria es que cumpla esto, no significa que otras que no sean comunitarias no lo cumplan. Cuando nosotros establecemos qué vamos a entender por servicio de radiodifusión comunitaria y que luego van a haber un conjunto de decisiones que implican cómo se van a asignar, a quiénes se les puede asignar, en base con qué procedimientos, una de las cosas que debemos hacer es definir qué debe cumplir. En el segundo y en el tercer inciso de este artículo cuarto, que son los que definen en última instancia qué se entiende y cuáles son las finalidades del servicio de radiodifusión comunitaria, planteamos qué es lo que un servicio de radiodifusión comunitaria que pretenda hacer uso de la reserva que se hace del espectro en esta ley tenga que respetar esto que se define acá, lo que no significa que otros servicios no lo hagan. Esa es la idea, porque con esto no estamos definiendo que otras cosas que existen no tengan que cumplir con esto. Por el contrario, creemos que la necesidad del desarrollo social son opciones, y la promoción de los derechos humanos, la diversidad cultural, la pluralidad de informaciones y opiniones son opciones que hacen, incluso puede ser convicciones de otros medios.
Sí, a eso iba, ¿no?
Exactamente, lo que no significa que esto sea una identidad exclusiva del servicio de radiodifusión comunitaria. Lo que nosotros decimos es, si alguien solicitará luego hacer uso de una frecuencia de radiodifusión comunitaria, deberá cumplir con esto, porque luego está inmediatamente en la última oración de ese tercer inciso, donde dice que no podrá realizar proselitismo político partidario religioso, ni probar la discriminación, etcétera, etcétera, que también refuerza la idea de lo anterior, cuando en última instancia, probablemente en una radio comercial, si un partido político, por ejemplo, si el MDP pagara el espacio, podría utilizarlo, uh-huh, porque no habría ningún tipo de problema. Bueno, nosotros creemos que efectivamente
eso sí va a estar prohibido en una radio comunitaria.
Lo que nosotros entendemos es que el MDP, para hablar de la casa propia, no va a poder rentar un espacio de divulgación político partidaria en un servicio de radiodifusión comunitaria. Esto es una idea fuerte para nosotros, que es fundamental. Sabemos que el concepto de proselitismo no está regulado por ninguna norma, ni el Código Civil, ni ninguna otra en Uruguay. A veces se puede hacer bastante ambiguo, bastante laxo, pero la idea general, que creo que quien aplica la norma de alguna forma interpreta, en este caso nosotros decimos y reforzamos que el MDP no va a poder alquilar un espacio de una radiodifusión comunitaria para emitir programación que sea de venta de sus opiniones.
Y también se aclara, sigo leyendo el artículo cuarto, ya sobre el final, que la programación también incluirá espacios de producción independiente, preferentemente la realizada por grupos sociales o personas que habiten el área de alcance de la emisora, y siempre que la misma sea compatible con la finalidad del servicio.
Bueno,
¿qué es esta condición?
Sí, en este caso lo que estamos haciendo es, si bien nosotros no definimos al servicio de radiodifusión comunitaria por el alcance, la cobertura o por el territorio en el cual se logra escuchar o ver, porque también tenemos que decir que radiodifusión en Uruguay es radio y televisión, no queda restringido exclusivamente a la radio, es que tiene que tener una fuerte vinculación con el territorio en el cual se desarrolla.
Sí, antes aclaran que la programación debe ser preferentemente de producción propia y nacional.
Exactamente.
Pero luego se aclara esto otro.
Porque son dos cosas. En primer lugar, que tenga una fuerte cabida la producción nacional. Y también la producción local, es decir, que esté íntimamente vinculado al territorio nacional o a la nación o al Uruguay el producto que así se emita, pero también una fuerte vinculación con el territorio en el cual es cubierto por la frecuencia. Esto nos parece importante porque luego también en otro artículo vamos a plantear que quien sea propietario, por ejemplo, del permiso de esta para hacer uso de esta onda, debe vivir en el lugar de alcance, ¿no? No sea cosa que después, como hablábamos en una comisión, un pescador artesanal de Rocha tenga una radio comunitaria en Juan Lacase y en realidad nunca tenga contacto con ella. Uh-huh. Para nosotros, a pesar de que no entendemos que debe ser definido a priori la vinculación con un territorio delimitado, luego de la existencia del proyecto entendemos que la vinculación con el lugar donde tiene alcance la emisión debe ser muy fuerte, y por eso entendemos que debe haber producción local.
Claro, pero ¿cómo se entiende que reclamándose que haya producción local, producción asociada con la zona donde esa radio comunitaria está instalada, no se le ponga límites a su alcance?
Y bueno, porque en realidad lo que nosotros decimos es igual que...
¿Puede haber una radio comunitaria que surja, yo qué sé, en Pajas Blancas, pero tenga alcance nacional? Porque eso no es lo que ocurre, usted mismo lo señalaba al pasar, en otros países. En general la regla es que se le pone un límite a su alcance.
Bueno, sí, no tanto. Hay definiciones, en algunos países sí, y en otros países el límite viene por otro lado. Por ejemplo, viene la posibilidad de autosustentarse. Pero en realidad lo que nosotros queremos es igual que hoy. Si una radio quiere comercial, por ejemplo, quiere transmitir y solicita el permiso, etcétera, y hace todo el trámite, en realidad busca las frecuencias que están disponibles, y no todas pueden tener posibilidades de tener un alcance nacional. Y si así lo entendiera, va a tener que presentar un proyecto, justificar por qué razón entiende que su proyecto debe tener un alcance nacional, y luego, si hubiera otro proyecto, competir con otro. O sea, no es... Yo parto de la base de que la mayoría de los proyectos que se presenten para hacer uso del servicio de radiodifusión comunitaria van a estar vinculados materialmente con un territorio. Eso es lo que yo creo a priori, pero lo que entiendo es que no tengo por qué privarle a ningún proyecto que entienda que puede ser de alcance nacional la posibilidad de existir. Eso es lo que nosotros entendemos. Por eso decimos que a priori no. Luego es una definición técnica. Si es posible, si hay condiciones tecnológicas por quien va a manejar el servicio, y si además es de recibo que el proyecto que se presenta tiene un interés de carácter nacional para quien lo transmite y no está de repente acotado o limitado. Pero esto después también está todo en función de la disponibilidad técnica que haya del espectro, ¿no?
¿Quiénes pueden operar una radio o una televisión comunitaria de acuerdo con este proyecto de ley? ¿Cómo pueden financiar su actividad? Sobre esos puntos me gustaría que también siguiéramos conversando con el diputado Pablo Álvarez dentro de unos minutos en la segunda parte de esta entrevista.
¿Cómo no?
En perspectiva.
Cuando son las 9:15, continuamos en entrevista con el diputado Pablo Álvarez del Movimiento de Participación Popular Frente Amplio, con quien estamos examinando el proyecto de ley que reconoce y regula a las radios y las televisoras comunitarias, un proyecto que en el día de mañana va a completar su trámite en el Poder Legislativo.
Presenta Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial.
Diputado Álvarez, recién veíamos entonces algunas de las características de la radiodifusión comunitaria tal cual se define en este proyecto. Estábamos concentrados en el artículo 4 concretamente, pero falta todavía seguir avanzando en la comprensión de este nuevo marco. Sobre todo, por ejemplo, ¿qué tipo de instituciones pueden prestar el servicio de radiodifusión comunitaria según la ley?
Bien, el artículo 6 y el artículo 7 en particular regulan esto. Déjame decirte antes que en el artículo 5 lo que se establece es una reserva en el espectro, es decir...
Ah, de eso quería preguntarle después. Vamos a dejarlo para después.
Avancemos por los titulares. Sí. Lo que nosotros planteamos es que para ser titulares del servicio de radiodifusión lo serán o lo podrán ser las asociaciones civiles sin fines de lucro con personalidad jurídica, tal cual se establece que debe ser reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura, o estar en trámite de constitución. Esto es quienes pueden solicitarlo, y en Uruguay bien sabes que no hay una diferenciación, personalidad jurídica sin fines de lucro, ONG, todo acá en Uruguay tiene toda la misma la misma normativa. Uh-huh. Por lo tanto, lo que debe ser son personalidades jurídicas sin fines de lucro. Y planteamos también que pueden ser los grupos que estén establecidos, que sean reconocidos en el lugar donde vayan a plantear el proyecto de comunicación, que no tenga personalidad jurídica, pero ellos van a ser, van a tener derecho para hacer uso de otro elemento que se plantea aquí, que son las frecuencias de uso compartido.
Ajá. Pero a ver, ¿cómo es esto? Porque la primera parte se entiende que se exija a quien aspira a tener uno de estos permisos ser una asociación civil sin fines de lucro. La segunda es bastante más polémica, ¿no? Eso que se autorice también a grupos de personas organizadas que no persigan fines de lucro. El senador Ruperto Long, de Alianza Nacional, decía en algunos de los debates, esa no es la seriedad con la que se tiene que manejar un bien público, la expresión aquellos grupos de personas es demasiado vaga, decía Long. No. ¿Qué responde usted?
Yo lo que digo es lo siguiente, nosotros entendemos aquí que tenemos que regular el servicio de radiodifusión comunitaria, pero además entendemos que hay otras, hoy producto de lo que decíamos al principio, de la facilidad de acceso a las tecnologías necesarias, incluso los bajos costos, que pueden haber situaciones donde, en casos concretos, puntuales, como pueden ser, por ejemplo, pongamos un caso bien simple, como puede ser la final de un partido de fútbol, de baby fútbol, de un campeonato local, que quiera ser transmitido, o incluso estudiantes que viven del interior, que viven en Montevideo y quieren tener un proyecto de radio los sábados de noche, cosas de ese tipo. Nosotros entendemos que pedirles, solicitarles la tenencia o el tramitar una personalidad jurídica es, de alguna forma hoy, a priori, exigirles demasiado para esos grupos que en realidad tienen una intención muy acotada en el uso del espectro radioeléctrico. Lo que no significa esto no tiene nada que ver en cuanto a quiénes van a hacer uso, no tiene nada que ver con una suerte de caos que se pueda generar en el espectro, porque eso va a estar igual de regulado. Lo que nosotros creemos es que a través de esto, de estas personas o grupos para una finalidad concreta, específica, muy limitada, y en este caso sí que va a estar bastante limitado a una cuestión territorial, entendemos que lo que nos permite es ampliar indirectamente el espectro radioeléctrico, porque todo el mundo sabe que lamentablemente el espectro radioeléctrico es finito, no podemos asignar todos los permisos que se nos ocurran, sino que justamente para poder tener una calidad en la transmisión tiene que haber cierta separación entre una onda y otra onda, entre una frecuencia y otra frecuencia. Y lo que nosotros planteamos con esta posibilidad, que no es lo mismo que lo anterior, es que puedan transmitir varios proyectos de este tipo, que son pequeños, limitados, incluso acotados en el tiempo, incluso a la misma vez en diferentes zonas de Montevideo, porque la limitación territorial en alcance es importante y es un elemento que funda la posibilidad de adjudicar este tipo de permisos para las organizaciones o para los grupos de personas o personas que no van a tramitar lo que reconocemos acá como la radiodifusión comunitaria a secas.
Pero entonces, usted dice que esta segunda posibilidad, la de los grupos de personas organizadas sin fines de lucro, sin personería jurídica, valdría solamente para casos de explotación parcial de una frecuencia de radiodifusión.
Exactamente, ahí lo que planteamos. Esto es, por ejemplo, hoy existen en la zona metropolitana un conjunto bastante importante de radios que yo entiendo que son comunitarias, que sin duda hoy están transmitiendo sin permiso, pero que yo entiendo que son comunitarias, porque acá también hay que aclarar, y como esto también ha sido reconocido incluso por todos los partidos y por la mayoría de las delegaciones que hemos recibido, que hoy existen varios proyectos transmitiendo sin permiso. Algunos, muchos le reconocemos su carácter que podría entrar en el marco de la definición de lo comunitario, y otros son directamente ilegales, porque lo que están haciendo es evadiendo el fisco, por ejemplo, cuando están pautando publicidad y no pagándola de ninguna forma, que son cuestiones diferentes. Pero acá nosotros reconocemos que efectivamente, y te decía, en la zona metropolitana de Montevideo existen muchos proyectos de las que se llaman radios comunitarias que salen, por ejemplo, los viernes de noche. Exclusivamente sí. Los viernes de noche no tienen ningún interés en montar un proyecto de radio que transmita 20 horas al día o 16 horas al día los 7 días de la semana. Por lo tanto, no tiene ningún, para nosotros, no tenía sentido a la hora de promover el uso de estas frecuencias, solicitarle a este tipo de proyectos lo mismo que le solicitábamos a todos los demás, y luego no van a hacer uso, porque estaría utilizando o subutilizando algo que realmente es bastante complicado.
Pero entonces ustedes estarían autorizando la explotación parcial, nada más que en algún horario, algún día de semana, de una frecuencia a un grupo.
Exactamente.
Y por un tiempo nada más, por un lapso no de 10 años, como en principio van a ser los permisos que se van a conceder para radio comunitaria. ¿Es realista pensar que pueda procederse de esa manera, que pueda estar concediéndose estas autorizaciones de esa manera tan quebrada y variada?
Sí, yo creo que sí, porque lo que nosotros queremos es ir de alguna forma ordenando la utilización del espectro. Y para eso se establece luego, más adelante en el proyecto, la creación del Consejo Honorario, que va a asesorar también al organismo competente, que es la USEC, y también de alguna forma hacemos participar al Ministerio de Educación y Cultura en este tipo de proyectos. Lo que nosotros creemos y queremos es promover a la radiodifusión como un elemento más para la para el ejercicio de la libertad de expresión y del ejercicio de alguna forma de ampliar las voces que pueden ser escuchadas.
Pero el doctor Carlos del Piazo, un especialista en derecho administrativo que fue consultado por las comisiones del Parlamento cuando se debatía el proyecto, dijo: creo que es imprescindible que el que promueva ese emprendimiento en ejercicio de la libertad de empresa y además obtenga una concesión sea un sujeto de derecho, no puede ser un grupo de buenos vecinos, decía del Piazo.
No, acá lo que puede decir del Piazo, y me parece que es interesante, es que acá no se trata de que haya que se utilice en este caso el permiso de una forma irresponsable, como si nadie tuviera esta responsabilidad sobre lo que se va a transmitir. No, nosotros planteamos claramente que cuando no fuera a través de la personalidad jurídica, que establece claramente quiénes son sus autoridades, cada proyecto que se presente deberá establecer quién es el responsable, y ese será responsable por lo que suceda o por lo que se diga en esa onda, porque acá nosotros no estamos con esta norma eliminando todas las otras que sean que traten en la materia. Por el contrario, nosotros reiteramos casi 3 veces a lo largo del proyecto que todo que será regirá para el resto de las cosas que aquí no se digan la legislación existente. Por lo tanto, entiendo lo que dice del Piazo cuando que de alguna forma intenta transmitir la idea de que puede llegar a generarse un caos si cualquiera prende un transmisor en su casa cuando tiene gana, pero eso no es lo que está sucediendo, porque aquí van a tener que presentarse, hacer solicitud de la asignación del permiso, estableciendo claramente cuándo va a transmitir, a qué hora va a transmitir, desde dónde va a transmitir. Por lo tanto, nosotros creemos que, por el contrario de lo que parece ser o lo que parece expresarse de lo que dice el catedrático, nosotros creemos que lo que va a haber es una organización superior en la utilización del espectro a lo que es actualmente.
Diputado Álvarez, uno de los detalles que también ha generado polémica en este proyecto es que, aunque pone la condición de que las emisoras comunitarias no deben perseguir el lucro, de todos modos, les autoriza diferentes formas de captación de recursos, entre ellas la publicidad. El artículo 10 dice: las entidades sin fines de lucro que brinden servicios de radiodifusión comunitaria tendrán derecho a asegurar su sustentabilidad económica, independencia y desarrollo, a cuyos efectos podrán obtener recursos, entre otras fuentes, de donaciones, aportes solidarios, auspicios, patrocinios y publicidad, de acuerdo a las normas vigentes. Y, por ejemplo, en los debates que ha habido, el senador Long, a quien cité hace un rato, señaló: las radioemisoras actuales no pueden recibir donaciones o subvenciones salvo expresa autorización del Ejecutivo. Nos parece preocupante que sí puedan recibir donaciones las comunitarias y, aparte, tener publicidad, porque la venta de publicidad es un servicio de naturaleza comercial. ¿Qué responde usted?
Bueno, lo primero es que para nosotros el hecho de que el servicio de radiodifusión comunitaria tenga la posibilidad de la sustentabilidad es fundamental, porque si no, lo que estaríamos promoviendo sería hablando medio que mal y culpando con la audiencia como radio chuminga, radio pequeña, chuminga, que no molesta a nadie, de una calidad bastante limitada. Y nosotros entendemos que, por el contrario, el servicio de radiodifusión comunitaria tiene que diferenciarse, en todo caso, con el resto, por los contenidos o por la materia de la cual va a trabajar, y no por la calidad de la emisión. Para eso es obvio que debe tener formas de poder mantenerse y mejorar técnicamente. Lo que dicen el senador Long y lo que han reiterado en sala tanto en la sala de comisiones, tanto los representantes de RAMI como de ANDEBU. Yo entiendo que es pertinente que ellos lo planteen. Sin embargo, nosotros planteamos que aquí, incluso en ese mismo inciso que tú leías recién, dice al final, de acuerdo a las normas vigentes, por lo tanto, también van a tener que tratar en igualdad de condiciones para el acceso a este tipo de mecanismos para la sustentabilidad económica.
¿Qué quiere decir eso?
Esto quiere decir que si va a vender publicidad tendrá que pagar todos los impuestos, si va a obtener recursos por fuente de donación va a tener que hacerlo en función de lo que se dispone en la actual ley, que es lo que dice el senador Long, que debe ser avalado por el poder, permitido por el Poder Ejecutivo. Acá nosotros no estamos dando haciendo una discriminación positiva para facilitar el acceso a la radiodifusión comunitaria en desmedro de la radiodifusión comercial. Por el contrario, incluso casi que les echo el vale 4 cuando me plantean esto a la comisión. En última instancia, el que definirá si la radiodifusión comunitaria es mejor o peor que la radiodifusión comercial en función de los fines que persigue la publicidad es el que pauta la publicidad. Y por lo tanto, no tienen absolutamente nada que temer una radio, pongamos La Voz de Melo, que hace años que está en el aire en esa comunidad, que tiene sin ningún tipo de duda una escucha ya fuerte, con la cual tiene una comunicación importante, que está arraigada, no tiene nada que temer con un proyecto que recién empiece, que recién se inicie, en función de la competencia. Ahora, si mañana publicidad que hoy fuera a tener o que hoy tuviera, pongamos nuevamente el caso de La Voz de Melo, se pasara pasara también a pautar publicidad en otra radio que fuese una radio comunitaria, la culpa no es de la radio comunitaria. En última instancia, la responsabilidad es parte del que pauta, porque me imagino, yo nunca tuve un negocio, pero digamos que me imagino que buscará que lo que ofrece sea escuchado por mayor cantidad de personas que tengan posibilidad de consumir eso que se le ofrece. Por el contrario, nosotros no estamos diciendo acá, no estamos habilitando ningún tipo de competencia desleal, en absoluto. Es más falta evadir el fisco que transmitir sin permiso. Y nosotros creemos que hoy una cantidad de radios están haciendo un daño enorme, no porque tengan una finalidad comunitaria, sino porque están transmitiendo en forma ilegal, o sea, sin permiso, pero además pautando publicidad. Y yo no tengo aquí sobre la mesa los papeles como para confirmarle en qué lugar y en qué zona y a qué hora, pero sí estamos en conocimiento de que existen proyectos de radiodifusión comercial que transmiten y pautan su programación, y detrás, con algún tipo de vinculación, tal vez familiar, radios que transmiten sin permiso y solamente pautan publicidad, y eso realmente hace daño, y eso no es lo que nosotros queremos reconocer.
¿Cómo se va a controlar que una radio sea efectivamente una radio comunitaria y no una radio comercial disfrazada?
Eso está en el artículo 7, cuando se habla del plan de adjudicación, cuando nosotros establecemos que el principio general para la asignación de frecuencias será el concurso abierto y público previa realización de audiencia pública. Se va a tener que presentar un proyecto y luego efectivamente se tendrá que ir evaluando en forma permanente cuál es lo que cada radio está diciendo, y es muy probable que en cuanto una radio comunitaria incurra en una falta de la que se establece en esta norma, existan quienes se den cuenta, tal vez hasta los propios competidores de esa radio comunitaria, y lo denuncien.
En especial, ¿qué ocurrirá con las emisoras que hoy están operando ilegalmente, algunas de las cuales son radios de inspiración comunitaria y otras no? Porque usted mismo lo reconocía, y ha habido una serie de reportajes de prensa donde se ha descrito el panorama, es un panorama muy variado. ¿Qué pasará con lo que hoy ya existe en esta materia?
Bueno, lo que se plantea en este proyecto es que se va a hacer en lo que es el capítulo cuarto, como tú bien mencionabas, y es el último capítulo. En cuanto al artículo 20, que es la regularización, se plantea que se va a realizar un censo voluntario para el cual se van a tener que presentar las radios que hoy están transmitiendo sin permiso y que entienden que son radios comunitarias, y deberán presentar el proyecto efectivamente para demostrar que su finalidad y sus objetivos y el formato de su propiedad, que sea colectiva en tanto y que sea de una personalidad jurídica sin fines de lucro, es concorde con lo que aquí se plantea. Si eso sucediera, y además transmite desde 12 meses de antes aprobada la norma, y hubiera disponibilidad en el espectro, se les va a reconocer. Si no cumple con ninguna de las incluso con alguna de las pautas que se plantea para el reconocimiento de la radiodifusión, no serán reconocidas y por lo tanto deberán ser sancionadas tal cual se establece hoy en la ley, que es, me imagino, que con el retiro de los equipos.
Pero me llama la atención que ese censo que se pone en marcha una vez que la ley sea promulgada es un censo de participación voluntaria.
Bueno,
¿qué ocurrirá con las emisoras que hoy operan ilegalmente y que no se presenten ese censo?
Y bueno, efectivamente van a quedar por fuera, recaerá sobre ellas la normativa vigente, y por lo tanto se actuará la autoridad competente y hará lo que tendrá que hacer. Nosotros creemos que este censo debe ser voluntario porque en última instancia no tenemos por qué saber dónde están transmitiendo todas, y entendemos además y creemos, y en esto sí estoy totalmente convencido, que quien realmente desarrolla una actividad de radiodifusión comunitaria va a ir raudamente a presentarse, porque lo que le importa es el proyecto de comunicación y no en el otro caso que deberá mantenerse escondido, porque lo que está haciendo efectivamente es totalmente ilegal, no solo la transmisión sin permiso, sino lo que implica el elemento comercial.
Quedan varios puntos por tratar y el tiempo se nos va terminando, pero quedó al pasar mencionado, y falta entender de qué se trata, esa reserva de una porción del espectro radioeléctrico que va a estar destinada en cada localidad a permisos de radiodifusión comunitaria. ¿Cómo es esto?
Te lo digo breve, es el artículo 5. Lo que nosotros decimos es, está bien, podemos reconocer todo muy lindo el servicio de radiodifusión comunitaria, pero si después no hay posibilidad de asignarlo, todo queda en una gran declaración de deseo. Nosotros planteamos que se debe ir generando la reserva en el espectro, en el espacio que se utiliza para la radiodifusión, de un tercio. Y lo que decimos es, hoy en Montevideo, por ejemplo, casi que no hay lugar. Esto no implica que vamos a cerrar un tercio de la radio, se van a quitar el permiso a un tercio de la radio para asignarlo al servicio de radiodifusión comunitaria. Sabemos, estamos en conocimiento, y aparte es fácil de percibir, que a través del desarrollo técnico se viene mejorando la capacidad de emisión y por lo tanto es posible ir asignando el uso de más canales, lo que hoy serían los intercanales. A partir de la generación de nueva frecuencia para ser utilizadas, nosotros planteamos que se vaya reservando un tercio de esas nuevas para la utilización del servicio de radiodifusión comunitaria.
¿Y cómo se realizarán las adjudicaciones?
Eso va a ser igual, van a tener que presentarse ante el Poder Ejecutivo, y eso también el artículo 7, por si algún escucha tiene interés en profundizar un poco más, y como planteaba va a ser a través de un concurso abierto y público, previa realización de una audiencia, se harán llamados y también podrá realizarse a través de la solicitud de un interesado pasado un plazo. El Poder Ejecutivo está obligado a generar un llamado si es que hubiera disponibilidad.
¿Los llamados van a realizarse con una frecuencia fija?
Sí, dice, se han realizado con amplia publicidad y en principio al menos dos veces al año.
¿Al menos dos veces al año se hará llamados para todas las localidades del país?
Donde haya disponibilidad. Tú ya sabes que aquí no es que en todos lados exista la posibilidad de usar toda la frecuencia, porque a veces todos tendemos a confundirnos acá. Según dice textualmente algo así como el derecho internacional, las ondas son patrimonio de la humanidad, que administran los estados, y que por lo tanto otorgan el permiso de uso. En ningún caso son propietarios, cada uno, ni siquiera los radios comerciales. Y los estados tampoco pueden hacer lo que quieran, porque tienen que también coordinar con los estados limítrofes y también con la utilización internacional de las ondas. Por lo tanto, no está permitido a través de las normas internacionales usar cualquier frecuencia en cualquier lugar. A partir de esa limitación técnica, siempre que haya disponibilidad, se tenderá a reservar un tercio de las frecuencias disponibles para el uso de radiodifusión comunitaria.
¿Y los llamados entonces podrán realizarse por iniciativa del Poder Ejecutivo o por iniciativa de alguna institución interesada en prestar el servicio?
Exactamente. Si yo, que vivo en Villadero, me entero que hay disponibilidad técnica y hay capacidad para la asignación de una frecuencia para, por ejemplo, usar en Villadero y no ha habido un llamado, me puedo presentar y plantearle al Poder Ejecutivo que quiero hacer uso de esa frecuencia para radiodifusión comunitaria. El Poder Ejecutivo tendrá que, pasado un plazo razonable, abrir la posibilidad de que otros también presenten el proyecto, y así se irá evaluando quién deberá hacer uso de esa frecuencia.
El diputado Pablo Álvarez, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva, le agradezco este repaso a vuelo de pájaro del proyecto de ley de radiodifusión comunitaria. Vamos a continuar escuchando otras opiniones sobre este mismo texto en estas horas, que ya son las previas, por lo visto, al trámite en su finalización, ¿no?
Es verdad.
Efectivamente, ¿se vota mañana?
Mañana se va a estar votando en la sesión de la Cámara de Diputados, y si no sucede nada extraño, ya estaría entonces siendo sancionada para enviarla al Poder Ejecutivo.